Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Y feliz día de los buenos propósitos. El año nuevo, la nueva vida, la llegada de los hábitos más sanos que empiezan hoy, justo después de haber comido el último pedazo de roscón de Reyes, tras abarrotar las papeleras de casa con papel de regalo, nos enfrentamos a nuestra primera prueba de fuego, ¿eh? La vuelta a la rutina, que deberá incluir alguna novedad más saludable, alguna costumbre que nos permita mejorar nuestro día a día. Así que hoy los gimnasios y las herboristerías van a estar a rebosar. Aquí volvemos con ustedes con algún fallo en la voz. Nos lo van a permitir porque es que ha hecho mucho frío durante estos días de navideños, ¿eh? Durante estos días de suerte. Hay que ver cómo ha llovido estas navidades en prácticamente todos los puntos del archipiélago. Qué bueno, ¿eh? Para la tierra, para todo. Qué malo para algunas gargantas. También se celebra hoy el día de los tickets regalo, ¿eh? Que no me olvide. El ticket regalo que permite corregir los errores de los Reyes Magos y que me parece un gran invento. El invento que vino a salvar las navidades de muchos, ¿eh? Saber que si no le gusta tiene el ticket regalo agiliza la toma de decisiones, evita la angustia de no saber la talla o el gusto exacto del regalado. No sé si será buen día para irse de rebajas justamente hoy, pero bueno, ya empieza también una temporada que los comercios, por cierto, creen que va a ser histórica por abundante. Veremos si nos quedó algo ahí en el fondo del monedero. Tras las fiestas o la cuesta de enero empieza a empinarse desde ya. Oigan, y quizá no sea el tema de la más rabiosa actualidad, pero poco se habla, ¿eh?, de los productos estrella de las navidades pasadas. Seguramente las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, tengan algo que ver con la llegada de nuevos elementos asociados a la Navidad, a los que ha estado atento un servidor, ¿eh?, como testigo de la actualidad diaria. He visto cosas que vosotros no creeríais, que decía el replicante de Blade Runner. Por ejemplo, cabalgatas de Papá Noel, una prerrogativa que solo tenían los Reyes Magos, que muestra la competencia cada vez mayor, ¿eh?, que tienen sus majestades de Oriente. Luego están los nuevos gustos culinarios, ¿no? El turrón, que ya no se divide en duro o blando, antes era muy fácil. Bueno, a lo sumo, pues tenía, si tenía uno con alma innovadora, pues tenía que llevar a casa el de yema tostada. Pero este año se ha sumado el turrón de sira, de tiramisú, el de arroz inflado, el de arroz con leche, el de chocolate Dubai. ¿Chocolate Dubai? ¿Cuándo el turrón deja de ser turrón y se convierte en otra cosa? ¿Por qué se sigue llamando turrón? Oiga, me planteo yo, porque tiene la forma, porque ya no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, ahí está. Oiga, ¿y cuándo nos pusimos a comer panetones como locos? Yo he visto torres inmensas de panetones en muchos centros, que me van a perdonar los italianos que nos escuchan, pero que no es más que un bizcochón cargado de conservantes para que dure mucho más que un queque, ¿eh? Pero ¿qué narices es un panetone? Pues un ejemplo, miren, de lo bien que venden los italianos. Si esto fuera Sicilia, ya hace tiempo que habríamos inundado el mundo con bizcochones o queques con dos cas metidos en una cajita y con una bolsita de azúcar glacé para ponérsela a nosotros mismos y darle un toque gourmet. Chapó por los italianos. Nadie envuelve ni vende como ellos, ¿eh? Y con todo el cariño, que sé que muchos nos escuchan. Ya sé que estas sesudas reflexiones van a desaparecer como lágrimas bajo la lluvia ante el gran tema de estos días, que es la detención de Kid Maduro a manos del sheriff Trump, que se lo ha llevado a la cárcel del condado. De la mano, además, de los Delta Force, de Chuck Norris, ¿eh? Otro sí, Walker Ranger de Texas. No me digan que el derrocamiento de Maduro no tiene un punto de western planetario, que ahora se abre a la incógnita de saber qué va a ocurrir con el futuro de Venezuela. Parece obvio que el restablecimiento de la democracia y las libertades en esa dictadura no es la principal motivación de Donald Trump, aunque vayan ustedes a saber si a lo mejor de rebote lo consigue. Porque lo que sí necesita Estados Unidos es estabilidad en esa zona y un buen suministrador de petróleo. Y no vienen mal tampoco las posibilidades de progreso para un país hundido en la miseria por este gobierno de pacotilla que le somete desde hace casi tres décadas. 9 millones de venezolanos huidos de su país son testigos y esperan a que el cambio sea para una vida mejor, aunque crecen las sospechas de que Trump solo quiere el petróleo venezolano y que ese señor del bigote no le haga la competencia con sus bailecitos. Vaya usted a saber. Arrancamos aquí el primer programa de Herrera en COPE Canarias del año 2026.
¡Hijo! Compadre, solo le pido, como dice el viejo Van, que el día de mi muerte no derramen lágrimas. Quiero que canten mi canción, quiero verlos desde arriba, quiero ver en celebración, gocen la vida como yo. Gocen la vida como yo.
¡Alegría!
Gocen la vida como yo.
Servir de declaración de intenciones, ¿eh? Para este año que comienza, este año, este comienzo del Día de los Buenos Propósitos, en el que todos, ¿eh?, nos hemos planteado algunos objetivos y esperamos que se consigan. Tienen que durar por lo menos 2 semanas, ¿eh?, para lograr el hábito. Dicen que 24 días sería exactamente lo que hace falta. A ver si se consigue. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Hola, buenos días.
Roberto, buenos días. Yo había escuchado 21, ¿eh?
21.
Cada uno tiene su receta,
¿eh? Bueno, oye, pues nada, mejor me lo pones.
Semanas, ¿no?
Mejor me lo pones. Tres días menos que hacen falta para introducir el hábito, pero
claro,
está...
hacerlo 21 días de golpe y después el 28 toma descanso, cuidado.
No, tampoco es eso.
Cuidado, exacto, pero se va al garete.
Después. Hay que ir haciendo hábito, hay que ir haciendo callo con esos buenos objetivos que nos hemos planteado. ¿Qué tenemos hoy en el menú?
Bueno, pues como dice, vamos a seguir muy pendientes de la situación en Venezuela, de lo que supone la intervención de Estados Unidos en el contexto global. Lo hablaremos con nuestro experto de cabecera, con Isaac Hernández, pero también con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, que visita hoy los estudios de COPE. Justo además, después de haber hecho público el apoyo de Pedro Sánchez por carta a los intereses de Canarias como región ultraperiférica de cara a esos presupuestos europeos que se están negociando para el periodo 2028-2034. Veremos si es un queda bien de Pedro Sánchez o realmente hay compromisos firmes de España con Canarias. Repasaremos la suerte que ha dejado el sorteo del niño, con un primer premio repartido por las islas, verdad que a cuenta gotas, pero bueno, ha dejado 4,8 millones de euros, 24 décimos.
Vaya cuenta gotas.
Sí, pero me refiero que no ha habido ninguna administración que haya dado mucho, sino cada una ha dado un décimo solo. Hablaremos de esas polémicas balizas que ya están en vigor para los vehículos y hablaremos también de cómo ponernos en forma tras las Navidades. A las 8, además, nos acompañan en nuestra primera tertulia del año Agoné y Melian y Ricardo Fernández de la Puente.
¿Se puede pedir más? ¿Se puede pedir mejor? Seguro que no, ¿eh? 7:07 de la mañana, titulares. La suerte del niño llega a Canarias.
El primer premio del sorteo de la Lotería del Niño deja en Canarias 4,8 millones de euros, lo que equivale a 24 décimos agraciados del número 6.703. Fue el único gran premio que sorprendió al archipiélago, que estuvo por otra parte muy repartido por todo el país. 20 décimos se vendieron en Tenerife, 4 en Gran Canaria, la gran mayoría a través de máquina. Cada canario gastó de media 16,25 euros en el sorteo, nuevamente menos que la media nacional.
Rebajas de invierno.
Que oficialmente comienzan hoy, aunque durante todo el año ya los comercios ofrecen descuentos. Los comerciantes esperan un buen comportamiento, sobre todo en productos textiles, por el frío y la lluvia de estos días, y también en esta primera semana por los cambios y devoluciones de las compras navideñas. La Federación de Áreas Urbanas de Canarias estima además que el volumen de ventas en 2025 creció entre un 3 y un 6% respecto al año anterior.
Cayuco en La Gomera.
Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación con 190 personas a bordo, a unas 14 millas al sur de La Gomera, que fueron trasladadas a última hora de la tarde al puerto de San Sebastián. A bordo había una persona fallecida durante la travesía y una mujer y dos menores tuvieron que recibir asistencia sanitaria por encontrarse en mal estado de salud. También se activó a una patrullera de la Guardia Civil y a un helicóptero de salvamento que estuvo peinando la zona.
Tragedia en Las Palmas de Gran Canaria.
La Policía Nacional investiga como presunto crimen machista la muerte de una mujer en su vivienda de la zona Puerto Cantera. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia junto al de su pareja. Eran de nacionalidad filipina y habían llegado hace casi una década junto a su familia. La víctima figuraba en el sistema de protección Biogen, aunque la justicia había archivado el caso por malos tratos. Se investiga si el hombre la mató y posteriormente se quitó la vida.
Apoyo a las regiones ultraperiféricas.
Pedro Sánchez remite una carta al presidente Fernando Clavijo garantizando su respaldo a la defensa de los intereses de Canarias y del resto de regiones ultraperiféricas en la negociación de los presupuestos europeos para el periodo 2028-2034, donde se está luchando desde las islas por mantener las ayudas vitales para el sector primario del archipiélago, además de para avanzar en la cohesión de Canarias con el territorio continental.
Las lluvias protagonistas, las bajas temperaturas también, pero hacía tiempo que no veíamos llover tan seguido, tantos días continuados, ¿eh? La borrasca Francis, que ha regado buena parte de Canarias y que no sé si va a continuar. ¿Y hasta cuándo, Pinelo?
Bueno, la borrasca en sí ha pasado, pero es verdad que sigue dejándose rastro de frío, de lluvia, de viento, y es verdad que, bueno, aunque el agua fastidió el lunes muchas cabalgatas, en todo caso ha sido bienvenida para el campo, va a seguir esa inestabilidad. Para hoy hay vigentes avisos amarillos por viento y oleaje, fundamentalmente en el sur y cumbres de Tenerife y Gran Canaria, también en cumbres y oeste de La Palma y en La Gomera y El Hierro. Se esperan rachas muy fuertes de viento este miércoles, especialmente en La Gomera y Gran Canaria. Serán más ocasionales en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Insistimos, además, cuidado con el mar. Ayer hubo que rescatar en helicóptero, Roberto, además, a una mujer en la costa de La Bombilla, en Tazacorte, con un golpe de carácter grave en la cabeza. Se mantendrán las lluvias débiles y ocasionales en el norte de las Islas Montañosas y atención porque se esperan heladas débiles en cumbres de Tenerife y La Palma, sin descartarlas también en Gran Canaria. Mañana jueves mejora la situación, subirán las temperaturas máximas, se notará sobre todo en el interior y puede que por la tarde aparezca algo de calima ligera incluso en Fuerteventura y Lanzarote.
Y que, ojo, que luego te dicen que el fin de semana vuelve de nuevo.
Parece que nos va a volver a afectar alguna borrasquita en los próximos días. Oye, la lluvia bienvenida, eso sí, pero lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a que tuviésemos que sacar el paraguas de forma continua durante tantos días.
Yo siempre defendía que cuando saca uno el paraguas, ese es el día que no llueve, ¿no? Pues le he dado uso al paraguas, le hemos hecho aquí por fin kilómetros a los paraguas en casa. Vamos ya con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El diario de a bordo, que llega como siempre gracias a Atlantic Canarias y de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Don Roberto González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Mucho papel de regalo en la papelera de casa?
Estamos recogiendo todavía.
Sí, toca, sí, ¿eh? Sí, toca ahí. Hoy, la primera prueba de fuego, Guillermo, es saber si uno desayuna con los restos del roscón de Reyes o ya no. O ya
definitivamente
hay que,
no,
hay que iniciar,
Roberto.
Ya hay que no iniciar los buenos propósitos.
Digamos. Nada de lo que hablamos antes de 22.
Me queda todavía sobras del roscón.
Tengo un par de kilos de más que tengo que bajar inmediatamente. Te voy a escuchar atentamente con ese experto que nos va a dar consejos después, porque realmente, ¿te acuerdas que hablábamos antes de las Navidades? Me he saltado todas las normas, me he comido los turrones en los días señalados y los no señalados.
Espero que no fuese ni panetone ni turrón de Dubái.
No.
Yo ayer comí un poco de panetone, pero no sé, a mí el panetone es que no me...
Panetone, me supo. ¿De dónde ha salido el panetone? Y sí, es que además son torres de panetone en montones de establecimientos, son como una torre inmensa.
Con los dulces navideños tan buenos que tenemos en España, había necesidad, melón interesante el que ha abierto Roberto González, había necesidad de importar tanto panetone.
No, es que lo que nos enseña, la lección que nos enseña esto es que nosotros tenemos productos como el bizcochón tan bueno.
Claro.
Que si esto lo coge un italiano...
Hombre, a ver.
Le pone bizcochones, lo mete en una caja, un sobrecito de azúcar glacé, lo estaba diciendo yo antes, y los vende por millones por todo el mundo.
Y el roscone de no sé,
de rey. Mira, pues, queque, le pone 2K.
Claro.
Y estaríamos, claro, vamos.
Eso es lo más grande que
estamos dando una idea, Pero bueno, ¿qué tiene el diario hoy?
Bueno, mira, el diario tiene que mirar ya sea las rebajas, necesariamente, Roberto, porque realmente hoy es un día, aunque es verdad que ya ha habido muchos comercios que han planteado descuentos ya durante la campaña de Navidades, están completamente liberalizadas. Hay una tradición que se mantiene, que es la del día 7 de enero, esas colas en los grandes centros comerciales, ese pelearte por esa pieza que hasta antes de ayer compraba seguramente hasta el doble de precio, y va a ser una de las imágenes del día, sin lugar a dudas, la de las rebajas, ¿no?
La exhibición de los tickets regalo.
La exhibición de los tickets de regalo, todas esas trucos de las empresas, ¿no? Que te ponen los precios así en un fondo amarillo para que te fijes mucho con un rojo, porque parece que el rojo da sensación de que es más barato, etcétera, ¿no? Bueno, déjame que te cuente que ha terminado la campaña de ventas de, bueno, la campaña de Navidades, los Reyes Magos, su majestad, se ha portado muy bien, ha crecido la cosa entre un 3 y un 6%, lo cual no está nada mal, y las expectativas son muy buenas también para la campaña rebaja. Como estaba diciendo Carlos Herrera hace un ratito, hoy es el día del ticket regalo, Roberto, porque sus majestades, hombre, en fin, se pueden equivocar también, y a veces te traen una XL cuando necesitas un L y todas estas cosas, así que hoy es el día, sin lugar a dudas, Roberto, del ticket regalo. Pero hablando de regalos, yo no sé si habrá habido algún canario que haya tenido la tentación de regalar el famoso chándal que llevaba Nicolás Maduro, de una empresa que todos conocemos, de color gris, en el momento de su detención. Ya algunos apuntan que puede ser el disfraz estrella para los próximos carnavales en Canarias. Bueno, he tenido la mala idea por mi parte, y ahora te explico por qué, de entrar en la página web de la marca del chándal, bueno, que todos la conocemos.
Mala idea hay... porque ahora solo te va a salir anuncios.
Efectivamente, porque desde entonces solo me salen anuncios del chándal en todas las plataformas habidas posibles, por curiosidad y para contar a los oyentes cuánto cuesta ese chándal. Y la verdad que la cifra, en fin, me he sorprendido bastante. La parte de arriba solo, la sudadera, son 119,99 euros. Y el pantalón son 99,99. Es decir, que en números redondos, si te quieres hacer con el chándal de marras, Roberto, son 220 euros. Hombre, pero... poco caro me parece, ¿eh? Claro. Ha habido un aumento tan brutal de la demanda que, evidentemente, han subido los precios. Y si quieres hacerte con el chándal este gris de marra, ya no te digo si quieres comprar el disfraz con los cascos y las gafas de sol, pero bueno, si quieres el chándal original, 220 euros. ¿Cómo se te queda el cuerpo en este lunes, Roberto?
No, tremendo. Oye, lo que sube, la demanda, la demanda,
evidentemente. Pero no. Además, es lo que dice Dani, es decir, yo fui a la página oficial de Nike, pero es que a renglón seguido me empezó a salir publicidad en mis redes sociales de... todas las plataformas de venta por internet, de todos los comercios deportivos que te puedas imaginar. O sea que está claro que hay una gran demanda.
Qué curioso,
hay que ver cómo somos.
¿Cómo, Roberto, se pone de moda algo así? Sí.
¿Cómo se pone de moda?
Las gafas de Sánchez cuando fue la comparecencia, claro, el chándal de Maduro.
Pues ahora es el chándal de Maduro.
Oye, del chándal anterior, el de los colores con la bandera venezolana, ese no se vendió tanto.
Ese no, ese parece...
Sí, bueno. Un poco más estrafalario, ¿no?
Sí, pero, sí.
Más difícil de combinar.
Más cantoso.
Desde luego que
es. Hombre, este es un color que combina con todo, como tú dices, con todo, etcétera. Ha habido anécdotas, como por ejemplo equipos de fútbol como Mallorca, que en España tenían ese chándal, ¿no?, como parte de su vestimenta oficial, por ejemplo, ¿no? En fin, ha dejado anécdotas de todo tipo el tema de Maduro, por lo menos por darle una visión, en fin, un poco más desenfadada desde esta sección. Oye, queremos mandarle un beso enorme a Sara Carbonero, la comunicadora, la periodista, que se está recuperando la UCI del Hospital de Lanzarote. Estaba estos días de vacaciones, ha pasado el fin de año en La Graciosa, y bueno, pues se ha sentido indispuesta hasta el punto de que ha tenido que ser intervenida de urgencia. Ya sabes que esta chica pues venía ya con una patología importante, un tumor en los ovarios que le detectaron hace algunos años, y no sabemos, porque no ha trascendido realmente si tiene que ver con esa patología o no, pero el caso es que se ha sentido mala de urgencia Sara Carbonera y está ingresada en el Hospital Insular de Lanzarote. Le mandamos desde aquí, desde luego, todo nuestro deseo de recuperación. La noticia la ha adelantado la revista Semana, que además apunta que Iker Casillas, su exmarido, padre de sus hijos, está en contacto con ella y con otros familiares, y que está...
Oye, pues ya lamentamos que la visita a las islas se haya truncado, pero seguro que tiene oportunidad de volver y de retomar.
Oye, Roberto, ocasión. Me quiero despedir hoy con lo que ha sido el fenómeno viral de estas Navidades. Y además, hablábamos con ellos el otro día en Herrera en Copa Tenerife, y nos alegramos muchísimo porque ha sido... Un fenómeno a estudiar. Hablamos de la orquesta Nueva Línea. Son de Arafo. Se han hecho mundialmente famosos. Repito, mundialmente famosos, ¿eh?, por dos canciones que tienen en el top de escuchas ahora mismo en las redes sociales. Entre ellas, esta famosa del besito. Escucha, porque este soniquete, si tienes redes sociales, si tienes TikTok, lo tienes que tener metido en el cerebro.
Yo quiero que me dé un besito nada más.
Es una orquesta de las nuestras, de Canarias, una orquesta de verbena, de pueblo, son de Arafo, lo han petado. Bueno, te puedo decir que tienen vídeos en TikTok con más de 36 millones, repito, 36 millones de visualizaciones. Hablamos con José Ramero, con José Marrero, con su productor el otro día, y nos contaba que le han escrito correos electrónicos de todo el mundo, desde Boston, desde toda Sudamérica, y que quieren contactarlos. Escucha.
Estamos absolutamente desbordados porque ha sido un crecimiento tan exponencial, en un ascenso tan imparable, ¿eh? También es que la red TikTok es una red totalmente que está dando mucha, ha entrado con mucha fuerza, sí, tú sabes, sí, sí, en el tema de las plataformas, sí. Y entonces es un concepto diferente, está todo el mundo enganchado ahí. Y claro, el tema es que nosotros, como quien no quiere la cosa, te voy a contar un poco la historia rápidamente, sí. Con la chica, vamos a hacer un baile para TikTok, chicas, ¿qué os parece tal? Y de la noche al día se nos ha viralizado.
Pues vaya, si se ha viralizado. De la noche al día al baile, con este besito y con otra canción que tienen también en el top 3. Repito, más de 36 millones de visualizaciones. Y ya sabes cómo funciona TikTok. Hay mucha gente que coge la música, hace su vídeo con su bailecito, y hay gente de todo el mundo que está bailando esta canción.
¿Qué se va a revalorizar más, el chándal de Maduro o el caché de Nueva Línea?
Pues sí.
¿Sería? No sé, pues no, vamos ya, la combinación entre una cosa y
otra. Las chicas con el chándal de Maduro.
Pues, sí, claro.
La una cosa y otra, la verdad.
Bueno, anoche fin de año estuvieron en Arafo, en su Arafo natal, y en Arona, y te puedo decir que lo petaron, claro, evidentemente, como dicen los jóvenes ahora.
Bueno, pues sí, nada.
Ha sido,
oye,
todo,
pues,
un fenómeno viral.
La orquesta empezó en 2003, eran mujeres ya en su momento, pero eran mujeres de mayor edad, y ahora han sido...
cuando chicas muy jóvenes.
Sí, ahora son muy jóvenes.
Sí, sí.
Y están petándolo, ¿eh?
Pues ahí está. Oye, Arafo siempre ha sido tierra de músicos.
Sí, señor.
Hay que decirlo. Y este sonidito, pues bueno, pues desde luego, no. Ahí tienen un bagaje.
La orquesta es más buena que el pan de Arafo.
Desde Arafo al mundo entero. Gracias, Guillermo.
Es que yo quiero que me dejes darte un beso, un besito en tu boca azucarada, para ver si yo te convenzo y que estés de mí enamorada. Yo quisiera saborearme tu boquita cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. Todo el mundo se dé cuenta que te beso así, que lo estamos gozando. Y tú permites que yo te bese los labios, sentirás lo que yo llevo por dentro y les aseguro que no habrá arrepentimiento.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Así es. Una de las cosas que pretende es evitar la creación de nuevos edificios dedicados solo al uso turístico, para que sigan siendo espacios para vivir.
Es que en mi zona ya hay edificios que parecen hoteles.
Por eso la ley prioriza el uso residencial y pone límites a este tipo de situaciones.
¿Y dónde puedo informarme?
Puedes consultar todos los detalles en leycanariadevivienda.vacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 986 9934 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo con el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues como les decía, es el primer programa de este año de Herrera en Cope Canarias, de este 2026. Y en este Día de los Buenos Propósitos, pues es una buena jornada para hacer el balance y para mirar un poco a los retos de futuro a los que nos enfrentamos aquí en Canarias. Oigan, y también para reflexionar sobre algunos acontecimientos de última hora, de los que estamos hablando todos ahora en nuestro día a día. Por ejemplo, los acontecimientos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su mujer por parte de Estados Unidos, Pinelo.
Sí, el presidente de Canarias ha garantizado, Roberto, estos días que los miles de canarios residentes en el país pues pueden estar seguros de que continuarán recibiendo el apoyo del Ejecutivo Autonómico en cuanto a las ayudas que reciben para compra de medicamentos y atención sociosanitaria. Al mismo tiempo, en una reunión con los portavoces parlamentarios han coincidido en ser prudentes en las declaraciones sobre la situación política que atraviesa el país. Dicen que no quieren interferir en esa acción de las entidades canarias sobre el terreno.
Bueno, saben ustedes que hay un importante colonia venezolana aquí en las islas y que tenemos unos lazos que nos unen desde hace muchísimo tiempo, Canarias y Venezuela, a la que, bueno, en su momento se llamaba la octava isla, ahora sería la novena. Para hablar de este y otros asuntos está con nosotros hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal, señor Clavijo? Buenos días.
Hola, buenos días, feliz año y espero que los reyes se hayan portado bien.
Nos hemos portado bien, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que nos merecíamos algún buen regalo. ¿Cuál es la postura, señor Clavijo, de Canarias frente a lo que está ocurriendo en Venezuela ahora?
Bueno, nosotros estamos centrados desde hace ya semanas en atender a los 70.000 aproximadamente canarios que están en Venezuela. Hay 26 entidades con las que colaboramos habitualmente, que al final son la red del estado de bienestar, que atienden pues básicamente a los más vulnerables, ¿no? Y hay muchas dificultades para acceder a las medicinas, muchas dificultades para la atención a los mayores. Y nos hemos un poco alejado de lo que no son nuestras competencias y son los posicionamientos que ha tenido la Unión Europea, por ejemplo, el gobierno de España, y nos centramos en previo a cuando se estaba desplegando la Armada y en torno a Venezuela. Tuve yo un Zoom con todas las entidades canario-venezolanas en torno al 12, 18 de diciembre, no me acuerdo exactamente el día, y ahora pues hemos renovado pues pues en este caso toda la atención. Convoqué a los portavoces parlamentarios. A mí me parece que tiene que haber un respeto exquisito al poder legislativo que representan los grupos parlamentarios, y en esa convocatoria pues pude, con total transparencia, estaba el viceconsejero, el director general y la delegada. El gobierno de Canarias mantiene una oficina abierta en Caracas, dada la importancia de la colonia de canarios que hay allí, y estuvimos hablando, y la verdad es que bueno, el respaldo a la acción que había realizado el gobierno por parte de los grupos parlamentarios, y además no solo el apoyo, sino a poder apoyar cualquier otra iniciativa que se pueda dar en el futuro en función de cómo derive la situación actual.
Pero a usted, la captura de Maduro le pareció de entrada una buena noticia.
Bueno, efectivamente, allí no hay un régimen democrático. Hemos visto un fracaso absoluto, o bueno, ya ni siquiera pucherazo, sino directamente haber ignorado la realidad democrática del pueblo venezolano, ¿no? Por lo tanto, con toda la prudencia del mundo, esa noticia para nosotros fue muy positiva. Pero claro, debemos pensar que detrás ahora hay una serie de acontecimientos en los que lo que tenemos es que poner a salvo, llamarlo de alguna manera, o proteger a los canarios. Porque, bueno, da la sensación que de momento no ha cambiado nada, ¿no? Ha cambiado la persona y listo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas y meses.
Están los canarios en Venezuela y luego la colonia canaria también aquí, la colonia venezolana aquí en Canarias, con quien imagino que de alguna manera también tienen contacto.
Sí, sí, ya llevamos mucho tiempo teniendo un contacto estrecho, ¿no? O recuérdate que hace, pues, meses ¿no? y algunos años nos encontramos con muchísima gente que retornaba, personas jubiladas que al salir de Venezuela no le pagaban su jubilación, pero como tenían el derecho reconocido, pues no podían cobrar aquí ayudas. Entonces tuvimos que incluso hacer un proyecto de ley específico para poder echarles una mano. Pero bueno, el contacto es muy estrecho, ¿no? Y qué duda cabe que lo que ha ocurrido es que de la alegría inicial, pues ahora mismo hay mucha zozobra, inquietud e incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe si lo que ha ocurrido es cambiar una persona que va a obedecer a Donald Trump y punto pelota, y el resto va a seguir igual, o si de verdad, que es lo que deseamos, lo hablábamos el otro día con los portavoces, que todo esto sirva para que se abra un proceso de unas elecciones democráticas en las que el pueblo venezolano pueda elegir quién lo gobierna.
Fíjese que 9 millones de venezolanos han tenido que irse de su país.
El mayor éxodo, con diferencia.
Es tremendo. ¿Usted tiene la sensación de que muchos estarían por volver si la situación mejora?
No lo puedo saber. Yo he estado ahí en varias ocasiones, ¿no? He estado, no solo estuve como senador, estuve como alcalde de La Laguna y estuve como presidente de Canarias. Y yo tengo la sensación de que allí lo que realmente quiere es que las cosas se cambien, ¿no? Es lo que palpas cuando te dicen. Y estoy convencido de que si se abre un proceso democrático en el país, estoy convencido de que mucha gente que se fue no porque quisiese irse, sino porque el régimen los expulsó, pues que pudiesen volver, ¿no?
Bueno, otra noticia que hemos conocido hace poco, precisamente, una carta en la que el presidente estatal, Pedro Sánchez, le ha garantizado a usted su respaldo en la defensa de los intereses de las regiones ultraperiféricas en la negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea, bueno, para tener en cuenta las particularidades de Canarias y para que el POSEI no se disuelva en otras partidas presupuestarias que dejaría de gestionar directamente Canarias en este sentido. ¿Está satisfecho con ese apoyo?
Bueno, es una declaración. Eso obedece a no solo algunos WhatsApp que me cursé con el presidente, sino también una carta que le enviamos, porque el marco financiero que presentó Ursula von der Leyen y que fue rechazado a la Comisión, pues obviamente fulminaba las partidas específicas para las regiones ultraperiféricas y concentraba todos los recursos que fuesen al país en el Estado, en el gobierno del Estado miembro, y luego ya dentro de España, pues obviamente, España distribuiría, el gobierno de España de turno distribuiría los recursos, ¿no? Eso de facto mataba a la Europa de las regiones, que fue un espíritu fundacional de la Unión Europea, y claro, el status RUP pues prácticamente se quedaba en la nada, ¿no? Y hay que recordar, cuando ya peinamos algunas canas, yo más que tú, Roberto, aunque tenemos la misma edad, hay que recordar que Canarias era Puerto Franco, ¿no? Y que nosotros renunciamos a esa singularidad cuando entramos en el seno de la Unión Europea, porque entrábamos por la puerta de las regiones ultraperiféricas, y eso a las regiones que estaban, pues digamos, en transición hacia obtener unos indicadores de calidad de vida similares a la media europea, pues nos garantizaba el Fondo Social Europeo, los fondos de desarrollo y una política agraria común, ¿no? Porque claro, al final estamos alejados del continente, fuimos colonia y todo eso afecta. Claro, si eso salta ahora por los aires, que fue, digamos, las condiciones con las que España entró en el seno de la Unión Europea, pues obviamente lo que te planteas es, ¿nos interesa seguir o no? ¿Tenemos que volver al régimen de Puerto Franco? Todo eso, pues, cuestionaría, los principios fundacionales de la Unión Europea. Y esa es la esperanza que tenemos, porque el marco financiero se tiene que aprobar por unanimidad en el Consejo de Europa, que es donde están los presidentes de gobierno. Por eso hemos contactado con los tres, con el primer ministro portugués, con el presidente de Francia y con el presidente de España, porque ya en su día, eso en el anterior marco financiero, tuvimos una reunión con Rajoy, Macron y Antonio Costa en Bruselas, pues por eso pedíamos que en el siguiente, porque este último no era posible y era muy denso, pero en el siguiente Consejo de Europa pudiesen reunirse con la conferencia.
Hombre, lo que pasa, si uno se pone en el lugar de Pedro Sánchez o del gobierno de turno, a lo mejor les resulta tentador decir, hombre, todo este POSEI que antes gestionaba Canarias, que acordaba Canarias directamente con Europa, ahora va a pasar por mis manos.
Claro, por eso estamos preocupados, por eso esa insistencia a que el presidente se pronunciase, cosa que se ha hecho, lo ha hecho por escrito, y por eso que las 9 regiones ultraperiféricas, las 6 francesas, las 2 portuguesas y la canaria, que es española, arranquemos el compromiso de que en el marco financiero que se apruebe en la Comisión va a estar garantizado los fondos para las regiones ultraperiféricas. Y te pongo un ejemplo muy simple, vamos a ver. Y eso tú has dado cuenta en tus micrófonos, en este medio de comunicación, hasta la saciedad. Los acuerdos con Mercosur. Tú llegas a un acuerdo con Mercosur y resulta que pues la papa, las frutas tropicales, ahora van a poder entrar en Europa sin las exigencias que le exijas al productor canario, o en este caso europeo. Entonces tú no solo tienes que competir con extensiones enormes de latifundios, o sea, con lo cual te permite meter mecánica y tecnología, cosa que aquí no, que es prácticamente artesanal, sino que además le pones unos requisitos de trazabilidad, de fitosanitarios a los productos canarios, que de facto, por la vía de precio, no pueden ser competitivos ni por asomo con los que vas a importar o con los que Europa en esos acuerdos va a permitir que importe. Y además encima le quita las ayudas. Entonces dice, pues nada, pues cerramos el chiringuito, ¿no? Y detrás de nuestro sector primario, la pesca, la agricultura o la ganadería, está nuestra identidad, está nuestro paisaje, están miles de puestos de trabajo y está sobre todo nuestra no garantía de soberanía alimentaria, porque no conseguimos producir todo lo que consumimos, pero sí evidentemente una menor dependencia del exterior.
Presidente, yo creo que, bueno, costaría entender que el gobierno de España no garantizase el apoyo a las regiones ultraperiféricas cuando la tendencia de este gobierno ha sido descentralizar prácticamente todo, ¿no? Y darle poder, hombre, sobre todo a las comunidades donde tiene intereses políticos y busca apoyos parlamentarios.
Pero los fondos europeos, por eso Roberto decía la tentación, es que los fondos europeos no fueron descentralizados, los decidió Moncloa. Por eso tenemos el problema en España que tenemos para justificar los fondos europeos.
Claro, pero digo que desde el punto de vista político de Pedro Sánchez, lo que le interesaría, digo yo, es buscar, ¿no?, repartir ese dinero y no aparecer él como una figura centralizadora.
Eso sería lo coherente y lo razonable. Lo que pasa es que hemos visto cómo, con el COVID, todas las ayudas que vinieron COVID, frente a un discurso de la España plurinacional, nos encontramos con, pero las perras para mí. Entonces y ahora yo las distribuyo en función de mis intereses políticos. Eso ha llevado a que tengamos un grave problema de justificación de fondos y que incluso España recientemente haya renunciado a, no sé, me acuerdo, no sé, eran 6 o 9 mil millones de euros, precisamente por la incapacidad de poder justificarlo.
¿Y la comunidad autónoma ha tenido que devolver algún dinero?
Todavía no, pero es probable que tengamos que devolver alguno. Es probable porque los plazos y el dinero cuando te llega de Madrid demasiado tarde, incluso con proyectos que tienen declaraciones de impacto ambiental, o sea, que son complejas desde el punto de vista administrativo, no más la propia circunstancia que a veces se denuncia a algunas empresas a otras por si es que lo adjudicaste que yo gané o no gané en tal mesa, pues al final ha retrasado mucho la presentación, sobre todo en todos aquellos que tienen que ver con energía, ¿no?, que requieren un proceso administrativo muy complejo. Claro, te los entregan tarde, no llegas a tiempo. Estamos con la máquina forzada a tope, pero es probable que tengamos que devolver algunos fondos.
¿Algunos fondos es mucho dinero?
No lo sé, esperemos que no. Esperemos que no. Pero estamos peleando para que no. Date cuenta que además nos cogimos muchísimos proyectos que no estaban ni empezados a elaborar. Ya te digo, el que peor lo está pasando del gobierno es Mariano, ¿no?, que es el de transición ecológica, donde muchísimos proyectos no estaban ni se les esperaban, habían llegado los fondos y se ha tenido que poner, pero claro, el músculo administrativo que tenemos es el que...
Pues ya es triste que llegue el dinero y que no tengamos la forma de gastarlo o que haya incluso que devolverlo.
Lo ideal hubiese sido que se hubiese distribuido adecuadamente, que es lo que nosotros pedimos en su momento cuando estábamos en la oposición. Oiga, que esa distribución se haga y que sea el gobierno autonómico que conoce las necesidades una prioridad para, en este caso, para que la comunidad autónoma pues vaya a suplementario. Eso no ocurrió así, eso al final se tuvieron que presentar todos los proyectos directamente a Moncloa, fue Moncloa la que tuvo o decidía o no, decidió tarde y mal, porque evidentemente lo que hace es introducir varios procedimientos más de los que ya habitualmente hay, ¿no? Todo eso hizo que llegase muy tarde el dinero canariano.
Repasemos cómo nos está yendo en esta España plurinacional. ¿Está cumpliendo el gobierno estatal con sus compromisos? Ahí había algunos asuntos en los que había discrepancias con el gobierno de Canarias que usted preside. Temas de inmigración, temas de reparto de fondos, de financiación, con la condonación de la deuda a Cataluña, que en principio a nosotros no nos convenía. ¿Usted diría que se están resolviendo estos temas o no?
Yo diría que estamos como todo, ¿no? Nos queremos instalar en el sí o en el no, y yo digo que hay un 70% de compromiso de la Agenda Canaria. O sea, nosotros al final, oye, pues la gratuidad del transporte se ha vuelto a conseguir, se mantiene el 75% de descuento de residente, que la gente piensa que eso está conseguido, pero que año a año hay que ponerlo en unos presupuestos o se tiene que prorrogar, como es el caso. Pues ya han llegado los 30 millones para la pobreza, han llegado los 42 millones para los planes de empleo, conseguimos los 100 millones de euros, por lo menos adelantar, que nos permitiese adelantarlo desde Canarias, para que en estas Navidades, pues cientos de personas que llevaban para 5 años sin saber qué iba a ser de futuro y de su modo de vida, que era sus plantaciones, pues llegase, y hemos hecho un esfuerzo brutal. Nieves Lady ha hecho un esfuerzo brutal con la oficina de atención al afectado por el volcán para pagar en prácticamente menos de un mes los 100 millones de euros. O sea, que se van cumpliendo cosas, sí. ¿Hay otras que no se cumplen? Pues claro, es evidente que no se cumplen. Todavía estamos peleando pues precisamente por el posey adicional, fundamental para el campo, que lo ha tenido que volver a poner Canarias. Estamos peleando y vamos a ver si conseguimos que salga adelante, pues oye, que el 18 de marzo, que es la fecha en la que se cumple el año y que tienen que salir más de 2.000 menores extranjeros no acompañados, niños y niñas, para poder Canarias estar en el triple de su capacidad ordinaria. Iba todo exasperadamente lento. Entonces hay cosas que, bueno, que hay que pelear, que hay que trabajar, y siempre decimos lo mismo, ¿no? El gobierno de España pues pone atención a Canarias cuando siente la presión y siente, pues bueno, pues siente que estamos ahí, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, nos tiene que coger con la tarea hecha, luego las cosas saldrán o no, pero lo que no puedo es sentarme, ah, no, es que como el otro dijo nada, yo no hago nada. No, el gobierno trabaja, lo hace. Hemos sido la primera comunidad autónoma de toda España en aprobar los presupuestos del 2026, y todavía tenemos muchas comunidades autónomas sin los presupuestos aprobados, y Canarias, que ha hecho aprobarlos, porque eso da seguridad, tranquilidad, estabilidad.
La cuestión es, ¿nos iría mejor sin apoyar al gobierno de Pedro Sánchez, como está siendo su partido, su gobierno en este caso, o no? ¿O la forma de que se vayan llegando a unos acuerdos, aunque no sean todos, es manteniendo esa relación y ese apoyo?
Yo creo que no nos iría mejor, todo lo contrario, iría peor. Vamos a ver, ¿qué ha decidido Canarias y su gobierno? Canarias ha decidido cuál es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que tenemos. Pues con este gobierno tenemos que trabajar. O sea, nosotros no estamos instalados en la oposición, nosotros estamos instalados en resolver los problemas de los canarios. No estamos ni con un bando ni con otro bando. Tenemos la obligación, y Canarias tiene muchas necesidades. Y las cosas están yendo razonablemente bien, con defectos, yo lo decía en mi mensaje de fin de año, con cosas que hemos hecho mal, que hay que reconocer y que hay que mejorar, pero con cosas que hemos hecho bien, y hemos acabado el año 2025 con cifras récord de empleo, con cifras récord de Producto Interior Bruto, hemos hecho en el último índice de Europa un esfuerzo importante de reducción de familias y de personas en exclusión social. Tenemos un problema con la pobreza severa, donde se cronifica, y ahí tenemos tareas pendientes y estamos trabajando con el tercer sector. Hemos estado estos días firmando los convenios, el mayor incremento de gasto social de toda la historia de la comunidad autónoma, con 1.200 millones de euros aproximadamente, con los 7 cabildos de las islas, para atender a la dependencia, para hacer justicia con el tercer sector, que le estábamos pagando mucho menos de lo que costaba una plaza. Y esos son compromisos que poco a poco hemos hecho. ¿Y cómo los hemos ido haciendo? Pues trabajando. Entonces, oye, pues cuando el pueblo español decida cambiar, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, y ahora hablo como miembro de Coalición Canaria, como militante de Coalición Canaria, la realidad es que nosotros le hemos dicho al señor Sánchez que tiene que someterse a una cuestión de confianza, porque así no se puede seguir. Pero eso es competencia de él, no lo podemos obligar. Tenés una decisión de él, pero mientras este gobierno esté, tenemos que trabajar con este gobierno.
¿Y esa postura, presidente, es de todo el gobierno de Canarias en conjunto, o la otra parte, la del Partido Popular, le presiona a usted de alguna manera para que sea más beligerante con Pedro Sánchez y rompa lo...?
No, en absoluto. La postura es del gobierno. Hay un gobierno de Canarias. Yo siempre lo he dicho y no lo escondo, aparte de que me una amistad personal con el vicepresidente del gobierno. Todas las decisiones, hablamos diariamente, todas las decisiones son colegiadas. Luego, evidentemente, él, como presidente del Partido Popular, lo que quiere es que haya un cambio y que el señor Feijóo sea presidente del gobierno de España. Y es legítimo. Al igual que yo, como secretario general de Coalición Canaria, quiero que cualquier gobierno de España dependa de los votos de los diputados de Coalición Canaria, porque así nos hacen caso cuando no necesitan otro voto. Pero son unas posturas políticas de los partidos totalmente legítimas. Y otra cuestión, obviamente, es la acción del gobierno. Entonces, el gobierno tiene una acción. El posicionamiento los partidos políticos, los grupos políticos, que me reuní el otro día con ellos, tienen su posicionamiento político respecto a lo que ha ocurrido con Maduro y Venezuela. Pero la postura del gobierno de Canarias tiene que ser la de protección a los canarios. Entonces, esas cosas que a veces, claro, cuando no se respeta el poder legislativo, cuando se quiere gobernar sin el poder legislativo, pues se mezcla todo, ¿no? Entonces la gente, pues, confunde. No. O sea, las acciones institucionales. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias va a estar ahí, ha estado antes de ser yo presidente, ha estado siendo yo presidente y estará siendo yo, dejando yo de ser presidente, pero el gobierno de Canarias va a estar ahí. Ojalá, porque si no significaría que estamos en otro régimen político, ¿no?
Pero, claro, políticamente, no sé hasta qué punto puede ser rentable ahora mismo el apoyar la figura todavía del presidente. Que se, lo que me planteo, si no teme usted que se convierta en una rémora para sus opciones electorales, el hecho de haber apoyado al, al gobierno de Sánchez políticamente desde su partido.
Pero nosotros estamos apoyando las cosas que son buenas para Canarias, no estamos apoyando al presidente Sánchez. De hecho, tenemos muchas diferencias evidentes. Ahora, si él lleva un decreto legislativo, si él lleva una norma, como pudo ser la modificación...
Si le están apoyando... Tanto que, de hecho, amenazan con retirarle su apoyo en muchas ocasiones cuando la cosa no funciona.
Bueno, porque tú, por ejemplo, te voy a, en el acuerdo que nosotros firmamos, si se cumple la Agenda Canaria, nosotros aprobamos los presupuestos, que si se llevan algún día los presupuestos del Gobierno de España. Bueno, pues si se cumple con la Agenda Canaria, nuestro compromiso es cumplir con nuestra parte, apoyar unos presupuestos si los lleva. Si no cumple con la Agenda Canaria, lo que le hemos dicho es, oiga, si usted no cumple con la Agenda Canaria, no puede exigirme que yo cumpla mi parte del trato, que es aprobar los presupuestos. De momento los presupuestos no han ido. O con otro ejemplo, por ejemplo, el decreto en el que se prorroga el presupuesto del 2023. Estamos en el 26 del presupuesto del 2023. Pues en ese decreto de prórroga, por ejemplo, se contemplaba la gratuidad del transporte en Canarias. ¿Qué hacemos? ¿No apoyamos la gratuidad del transporte en Canarias? ¿Y perjudicamos a los canarios porque nos gustaría que el señor Sánchez no fuese presidente? Pues no. Tenemos una responsabilidad, porque eso es lo que con lo que nosotros nos comprometimos cuando presentamos a Cristina Valido a las elecciones. Es decir, todo lo que sea bueno para Canarias, nosotros lo vamos a apoyar y vamos a tratar de conseguir cosas mejores para Canarias. Y las a lo largo de la historia lo hemos conseguido. O sea, los planes de empleo, los 42 millones de euros, se consiguió cuando teníamos 4 diputados y en aquel momento pues se necesitaba el voto de Canarias en Madrid, de los diputados de Canarias. El 75% de descuento residente lo conseguimos los nacionalistas canarios. El convenio de carretera se consiguió en la época de José Carlos Mauricio y Paulino Rivero. ¿Por qué? Porque el planteamiento era lógico. Oiga, usted está gastando aquí muchísimo dinero en trenes, y en Canarias no hay trenes, no vemos nada. Usted tiene carreteras nacionales, en Canarias no hay carreteras nacionales, porque no colindamos con ninguna comunidad autónoma, aparte de ese presupuesto, tiene que venir para Canarias, ¿no? Entonces, ese tipo de planteamiento siempre lo hemos hecho los nacionalistas de Madrid.
Bueno, pues ahí están, en la carta a los Reyes Magos, me imagino que habrán incluido, bueno, pues esta cuestión del POSEI, que a ver si sale con la carta de Pedro Sánchez, en el género epistolar estamos, y me imagino que, bueno, los compromisos de inmigración, ¿alguno más? ¿Alguna petición más?
Bueno, hombre, tenemos el decreto canario, que ahora mismo estamos ultimando ya la introducción de las mejoras que hicieron los grupos parlamentarios, y donde todo aquello que no se ha podido cumplir de la Agenda Canaria lo metemos en un decreto ley, que como lo firmó tanto el PP como el Partido Socialista, pues al final supuestamente no tendría ningún tipo de problema para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
¿Lo dice con ironía esto?
No, lo digo con ironía, lo digo con esperanza, lo digo con esperanza, porque si sale será bueno para los canarios, ¿no? Tenemos también la condonación de la deuda, donde, bueno, pues se comete una grave injusticia con Canarias y algo muy peligroso, y es que en esa condonación de la deuda se están mezclando los fondos del REF. Y eso puede ser un precedente muy peligroso para la futura negociación de la financiación autonómica. Y ahí vamos también a poner toda la carne en el asador. Y si se abre el melón de los presupuestos generales del Estado y se presentan, pues obviamente que los presupuestos al menos sean tan buenos o hagan justicia con Canarias como los del 2023.
Bueno, pues son asuntos a los que seguiremos atentos, evidentemente, en este nuevo curso que se inicia hoy. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días, feliz año.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, la lotería de Navidad, la verdad es que no dejó mucho que rascar aquí, ¿eh? Pero el gordo de la lotería del niño sí que ha traído suerte a Canarias. El 6.703, quien lo supiera hace una semana, ha sido muy repartido, sobre todo en las islas capitalinas, ¿eh, Pinero?
Sí, con 200.000 euros al décimo, contando los impuestos, eso sí, la mayoría ha sido vendido en puntos receptores, en máquinas, Roberto, por así decirlo, no en administraciones como tal, sino en estancos y otros comercios. Aún así, ha habido muchas localidades agraciadas, mayormente con un décimo solo. Santa Cruz de Tenerife, en el Corte Inglés de 3 de Mayo, en la Administración del Chicharro, en la calle Betancur Afonso, también en Arafo, Nicod, en la gasolinera de las Chaneras, Granadilla, como no, también en Garachico, en Huargacho, en el aeropuerto Los Rodeos, y en Gran Canaria, en cuatro puntos, en la Plaza del Pilar de las Palmas de Gran Canaria, en Arinaga, Firgas y Moya. Varios agraciados ya ven. Fátima es la primera vez, por ejemplo, que repartió un premio, y le ha tocado dar el primer premio de la Lotería del Niño. Tiene una heladería en Garachico, y apenas llevaba un año vendiendo lotería.
Sí, un décimo hemos dado. Nosotros somos receptores. La verdad que llevamos un añito abierto y este año hemos dado un primer premio del niño. Es emocionante, espero que a la que le haya dado el premio lo sepa disfrutar, porque yo como lo estoy disfrutando de lo lindo, de lo lindo, como si lo hubiera sacado yo misma.
Evelyn, en cambio, ya tiene experiencia en esto de repartir suerte. Sin ir más lejos, ya dio Roberto un tercer premio en la lotería de Navidad. Tiene un estanco en Nico de los Vinos y comentaba que, bueno, era todo felicidad ayer en el Día de Reyes.
De la lotería del niño, sí señor. Estamos súper, súper, súper contentos porque encima dimos en Navidad también el tercero. Uno, no, fue uno. Ya llamé a la delegación y me dijeron que uno. Pues dar dos premios seguidos, ya te digo cómo estoy, como es una nube, vamos. Porque la verdad, bueno, hace dos años di un quinto premio de la Navidad y ahora estos dos así conseguidos es como que no lo creemos, no nos lo creemos.
Bueno, y también felicidad, como decíamos, en Gran Canaria, en cuatro puntos, en la capital, también en Moya, en Firgas o en Arinaga, donde se ha repartido parte del primero. Se emocionaba el propietario de una administración en Guanarteme.
Muy contento, ayudar a la gente, para nosotros es una emoción muy grande. Me llama y ya corrí por la casa, saltando, llorando.
Qué bueno. Oye, nada, no rascaste nada, ¿no?
Reintegro.
¿En serio? Ya, hombre, pero bueno, ya es algo.
Sí, porque acabó en tres el primer premio. Bueno, tenía un décimo que acababa en tres, así que nada, esos 20 euritos para aquí los a cobrar.
Muy bien. Bueno, pues algo rascaste, ¿eh? Venga, enseguida hablamos un poquito más de Venezuela.
COPE Canarias.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, ¡a disfrutar!
En IKEA estamos de festival, con precios bajos. Muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número, o 900-231-132.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Las pequeñas.
de la vida son aquellas que no se... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, el asunto del que nos tiene hablando desde hace una semana aproximadamente, a todos prácticamente, es lo ocurrido en Venezuela. Ese western que ha escrito el sheriff Trump deteniendo a Kid Maduro, llevándose a la cárcel de condado, además con la Delta Force del mismísimo Chuck Norris. Bueno, no me dirán que no tiene... todo el argumento de una película del oeste planetaria, ¿no? Este asunto, pero que al margen de lo anecdótico, es un asunto que preocupa a millones de venezolanos. 9 millones se han tenido que ir de aquel país huyendo de la miseria a la que les sometió este régimen que va para 3 décadas, si no se remedia. Y qué bueno que nos plantea qué es lo que va a ocurrir ahora, qué puede pasar con otros lugares dentro de ese patio trasero que parece que se aplicaría en esta nueva doctrina Monroe, con Cuba, que podría ocurrir con Colombia. En fin, nos planteamos ese escenario siempre dentro de las hipótesis con un experto en comunicación política como es Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y audiencia.
Que todo lo que vamos a hacer hoy es especular, Isaac, pero recordando un poco cómo son estos procesos. Muchos buscan, Isaac, paralelismos entre lo que ocurre y pueda ocurrir en Venezuela y lo que ocurrió en España en su momento con la transición. ¿Tú crees que es posible un fenómeno semejante, una especie de transición tutelada en aquel país?
Bueno, no sé si comparativamente con España, pero vimos el caso de Panamá, ¿no? Que fue en el año 90, ¿no? Con Noriega, que fue una cosa, pues casi una copia calcada de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Al final Noriega también fue juzgado en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo, Roberto, que más allá de especular y tener dudas, sí es verdad que algunas variables de la ecuación se van despejando, ¿no? Que Donald Trump tenía ese interés en garantizar más que la transición democrática, la transición petrolífera, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Otra es que lejos de rebajar el tono, de desescalar este conflicto, pues cada 24 horas se mete a un país en el saco, ¿no? Que si Groenlandia, Cuba, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, estamos en un impasse que de momento se van aclarando algunas incógnitas, como la de que Delcy esté al frente de Venezuela de manera, como digo, AliExpress, ¿no? Un poquito de...
Sí,
yo creo que es un gobierno AliExpress y también creo que hay una proyección de la marca Trump abriendo franquicias por el mundo y la primera ha sido Venezuela, ¿no?
Hombre, desde luego algo no se le puede reprochar al presidente Trump y es que él es clarito en estos aspectos, ¿no? O sea, que no busca subterfugios, claro, para decir que se quiere quedar con el petróleo y que por lo pronto ahora se queda con 50 millones de barriles y que, de paso, pues a lo mejor hace prosperar al país, ¿no? A Venezuela. Pero casi que ese sería el objetivo secundario. ¿Tú piensas que, Isaac, quizá había un exceso de expectativas de lo que la detención de Maduro, que al final se ha producido, pudiera conllevar?
Hombre,
así de forma inmediata, quiero decir, ¿eh? Todavía,
¿no? Sí, yo coincido mucho contigo en ese sentido, porque fue tan el golpe que ha venido, que nadie se lo esperaba, que es verdad que quizás se esperaba, ¿no?, que con Maduro inmediatamente fuera... todos los que tenía, digamos, más directamente a su alrededor, los hermanos Rodríguez, Cabello, etcétera, ¿no? Pero el día de la retirada, ¿no? De la extracción famosa de Maduro, esa misma tarde ya habían cosas que chocaban, ¿no? Bueno, la primera, que Corina no contaba para nada, para el gobierno de Trump. Pero después escuchas en Venezuela, que es la, en muchos casos, dentro y fuera de Venezuela, que siguen esperando por ella. Al siguiente día por la noche, Edmundo González ya se autonombraba comandante en jefe en un discurso también. O sea que sí, las expectativas, porque aquí todo el mundo al final quiere el poder, Delcy se siente ahora cómoda, se especula incluso si ha sido ella y su hermano quien ha traicionado a Donald Trump. Entonces, estamos en un momento donde más que nunca... donde más que nunca los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental, no solo los internacionales, los de fuera del país, sino cuando empiecen un poquito a poder hablar y a decirlo los venezolanos, ¿no? Que es un poco de los papeles de las incógnitas que por lo menos a mí me quedan ahí en gran duda, ¿no? A ver qué papel van a jugar y qué pueden empezar a decir o a comunicar a partir de hoy, ¿no?
Claro, la cuestión es también los periodos de tiempo en los que se pueden producir estos procesos, ¿no? Una implosión de un régimen con una arquitectura, por mucho que fuese un desastre para el país, pero la arquitectura del régimen venezolano así